En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Y seguimos acá en Diálogos Comanches, en estos encuentros con artistas que tenemos la suerte de hacer acá en Uniradio. Y hoy tenemos un encuentro muy especial porque tenemos del otro lado de nuestros micrófonos a Angélica González, directora y dramaturga de una obra que nos pareció fascinante desde que nos dijeron que existía, que es La Tremonde y O su última, no sé si lo dije bien porque mi francés no es muy bueno, O su última carta. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Joaquín? Muchas gracias por la invitación. Y sí, ese es el título de la obra, La Tremonde o su última carta.
La Tremonde o su última carta. ¿Qué personaje, Angélica? Contame cómo... yo te digo... En realidad te invito a que me cuentes cómo lo encontraste y qué te dio por escribir la obra, aunque realmente me lo imagino, porque en cuanto te cruzás con alguna breve chispazo de lo que es la historia de este personaje fascinante, imagino que es medio como inevitable querer sumergirse y hacer el proceso que hiciste, pero contame tu caso, ¿cómo fue?
Bueno, en mi caso, sí, desde que tuve contacto con la obra de Isidoro Ducás, ¿no? El Conde de Lautremont es el seudónimo de este poeta franco-uruguayo, ¿no? Nacido en Uruguay en 1846 y que muere en París, en medio del sitio de París, ¿no? En 1870. Y bueno, cuando tengo contacto con su obra, que fue Los Cantos de Maldoror, ¿no? Que es la obra por la que se lo conoce y por la que se lo critica también, y que le ha valido incluso hasta diagnósticos asociados a la locura. Claro. Y bueno, yo soy profe de lengua y literatura, y en mi formación tuve contacto, digamos, con la obra de este poeta, y bueno, me fascinó.
Toda su historia es como extraña, ¿no? Porque ya eso, un francés, nace en Uruguay, pero su mamá y su papá son franceses, están vinculados a la embajada, ¿no? El papá trabajaba en la embajada, creo.
Sí. El padre, François Ducas, era secretario general de la embajada francesa en Montevideo en épocas de la Guerra Grande, que esto es también bastante peculiar. Él nace en el contexto de la Guerra Grande y muere en el contexto de otra guerra, o sea, es como su condición de doble sitiado, ¿no?
Claro.
Nace en la guerra y muere en la guerra, entonces, digamos, esto impacta también en su sensibilidad.
La muerte de su mamá, que era un bebé prácticamente de un año y poco, ¿no?
Sí, la muerte de su mamá, el hecho de que tuviera que emigrar a una edad muy temprana. Él a los 14 años deja Uruguay, el padre lo envía a Francia para que se educara en un colegio pupilo en Tarbes, una ciudad al suroeste de Francia. Es un poeta del que no nos apropiamos, ¿no? Yo creo que es muy poco conocido a nivel de...
A mí me había despistado, me despistaba inclusive hasta el seudónimo, ¿no? Porque el Conde de Lautremont no, es muy difícil asociarlo con la ciudad vieja, su seudónimo.
Sí, sin embargo, hay teorías que establecen que Lautremont significaría, un poco en código, ¿no?, el otro en Montevideo.
Ah, mirá.
En realidad, Lautremont no tiene una traducción. Hay conjeturas sobre lo que pudiera significar ese seudónimo y por qué lo elige él, si es alguna obra de la época que también llevaba un título similar, o si es a lo que nos gusta pensar a nosotros es que el seudónimo está emparentado con su nacionalidad como uruguayo, ¿no?
Y ojalá, claro, sería hermoso el gesto. Un poco... ¿Conoces la obra? ¿Conoces a fondo, me imagino, el autor? Esto, muere joven, su influencia en el surrealismo también. Es como bastante... pero es entre aceptado y discutido, ¿no? Capaz que vos nos podés contar mejor eso.
Sí, bueno, que un poco esto que me preguntabas de por qué mi fascinación por Lautremont, creo que en mi formación literaria... Lotramón es una figura que a todos nos seduce muchísimo, claro, porque hay una gran leyenda en torno a él, ¿no? O sea, es un poeta, está considerado como un poeta maldito, con claro, todo lo que eso significa, ¿no? Estos poetas que un poco coqueteaban con lo prohibido, que tenían una vida como al margen de la sociedad o del orden. Ah, entonces, Lotremont encaja un poco en ese estereotipo que es creado después, ¿no? Lo del poeta maldito.
Claro.
Y sí, y su obra...
arranca los cantos, arranca avisando que no los lea, ¿no? Es como divino.
Exacto, arranca con una advertencia al lector para que no se sumerja en esas páginas, claro, porque son nocivas, o sea, nadie va a salir ileso de esa lectura. Y un poco eso es lo que también cautiva al lector. O sea, como sí, lectores, claro, nos sentimos un poco seducidos por esa prohibición que hay establecida de antemano por el propio autor. O sea, son páginas peligrosas.
Claro.
¿Ah? Entonces,
claro. Viniendo de la pluma de un tipo que murió a los 24 años, da ganas de hacerle caso, aparte, ¿no? Bueno.
Claro que sí. Y bueno, Los Cantos de Maldoror son una obra que yo considero que hasta hoy... sigue estando como adelantada al análisis que se puede hacer sobre ella, como a la hermenéutica, obviamente que hay especialistas, ¿no? en la obra de Lotremont, tanto sí, en Francia como acá en Uruguay, creo que dentro de los círculos académicos se lo conoce y se lo valora muchísimo,
claro,
pero no así el común de la gente que muchas veces ni sabemos de quién era, ¿no? O sea, no lo consideramos como dentro de nuestros escritores.
Seguro.
Sí. Creo que tiene que ver con esto de que su obra fue muy juzgada, muy controversial, cuando él, incluso cuando él intenta publicarla en 1869, cuando logra publicar Los Cantos, el propio editor esconde la obra. Claro. Ya estamos hablando de la censura napoleónica, era algo que se imponía con mucha fuerza en Francia en esa época. Y a los escritores eso, obviamente,
claro,
los restringía muchísimo en sus posibilidades creativas. El editor esconde la obra, solamente se editan 10 ejemplares, ¿da? Y la considera tan peligrosa y obscena, porque trata la temática del mal, aparecen imágenes sumamente violentas.
Claro, sí, medio demoníaco todo, ¿no? Claro.
Demoníaco. Son páginas difíciles de digerir. Claro. ¿Ah? Pero a su vez de una belleza estética muy singular. ¿Ah? Claro. O sea, es rescatado recién por los surrealistas. ¿Ah? La obra permanece prácticamente 20 años en el anonimato.
Ya.
Quienes pudieron acercarse a
milagroso él... Milagroso que no se haya perdido, ¿no? Milagroso, porque 10 ejemplares.
Sí, 10 ejemplares. Sí, es muy atrapante también cómo sobreviven, ¿no? Es casi mítico esto de cómo los claro, libros empiezan a tener una vida propia más allá de la muerte del autor y logran salir a la luz siempre y son recuperados, ¿no? Bueno, los primeros en recuperar la obra de Lotremont, que son escritores franceses básicamente, y bueno, Rubén Darío también, al leer Los Cantos de Maldoror, se aventuran a diagnosticarle una enfermedad al autor. Eso es también wow, bastante... y creo que nuestra pieza teatral recoge mucho esto, ¿no? Esta cuestión de la censura póstuma. ¿Sabes?
Claro, claro. Vamos a ir...
La libertad del artista y claro, la censura.
Vamos a ir un poco a la pieza porque le contamos a la gente que, lógicamente, este encuentro es porque tenemos la suerte de ver que siempre ayuda, colabora, me parece que enriquece y es una forma de entrar en la propia obra, ver una pieza teatral que hace referencia, en este caso, como dijimos, dirigida y con tu dramaturgia, interpretada por Julio Presa, o sea, es un unipersonal. Julio Presa, es un unipersonal entonces, se va a hacer en el Auditorio Baferreira, en el Sodre, entradas por Ticantel, ya decimos todo eso. ¿Cuándo se puede ver los días? ¿Lo tenés claro, Angélica?
Sí, 24, 25 y 26 de septiembre.
Perfecto.
A las 20:30 y el domingo a las 19:30.
Perfecto.
20:30, viernes y sábado, domingo a las 19:30.
Ahí va, después lo ponemos bien en la web y agitamos a la gente A que no se pierda eso, es una forma de. Contame eso, cuando, ¿cuál es
No,
el
algo que
objetivo?
quería decir respecto a esta temporada ahora en
Sí.
la Sala Bas Ferreira del Sodre es que la función del sábado incluye una intérprete en lengua de señas, que esto está muy bueno porque
Perfecto.
podemos hacer inclusiva la obra o apuntar
Perfecto.
a un público que muchas veces como queda un poco olvidado
Claro,
de las
claro.
propuestas culturales o teatrales. Entonces, está, eso nos gratifica muchísimo
Sí,
también trabajar
buenísimo,
con
buenísima
ella.
iniciativa, claro, una iniciativa genial. Contá un poco dijimos, evidentemente, frente a la historia, era como inevitable querer darle un giro, verlo en escena, eso me parece una pulsión lógica porque habría muchas puntas por donde entrar, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que podemos llegar a ver? ¿Qué es lo que quisiste plasmar en escena de toda esa riqueza de la cual hablamos, ¿no?
Sí, bueno, primero que nada quiero destacar la interpretación de Julio Persa, que es magnífica para mí,
Claro,
más
claro,
allá
claro.
de que sea
Aparte
el
con el
actor.
desafío del unipersonal, ¿no? Que
Sí,
siempre
sí,
es.
sí, sí. Es realmente el Conde del Otramón, o sea, digamos, es una propuesta atractiva poder estar frente al Conde del Otramón en su última noche, la víspera de su muerte,
Ah, bien.
en su buhardilla. Y bueno,
Claro.
la obra reconstruye la figura del Otremón. No es un retrato, ¿tá?
Bien.
Porque no es un retrato
Aparte hay cosas
biográfico.
que no se saben de él, ¿no? Hay mucho bache
Claro,
en la historia, claro.
exacto. Pero sí, está basada en la obra y en la vida del Conde
Claro.
del Otremón. O sea, el Conde del Otremón repasa, un poco esto es como el argumento de la obra, repasa las cartas
Bien.
que le ha enviado una especie de investigador del pensamiento que intenta, bueno, cuestionarlo,
Claro.
llegar a descubrir cuál es la razón por la que el Conde del Otramón escribe los cantos de mal dolor.
Claro.
Entonces, esto le lleva al personaje a hacer una revisión sobre sí mismo, sobre su vida, pero también sobre la literatura y el arte. Entonces,
Claro. Qué bueno. ¿Y te parece que vos llegaste a entenderlo?
yo no podría decir que llegué a entenderlo. O sea, llegué a conectarme desde
Conectaste.
mi ser hoy en el mundo, desde mi propia sensibilidad o de
Porque
mi
esa, la
historia
oscuridad
personal,
esa, digamos,
seguramente
como que
no.
tiene ese efecto que la atracción de observarlo, pero ya, claro, conectar con la oscuridad por ahí te implica un trabajo que tenés que tener ganas. A un actor me parece que le puede resultar fascinante en el caso de Julio, pero en tu caso, ¿no? Que tenés que como que reconstruir, debe haber sido una tarea, ¿no?
Sí, yo creo que todos podemos conectar con la oscuridad.
Claro.
El punto es ser permeable a eso y bueno, y dejarnos atravesar por la obra,
Claro.
¿tá? Un poco la pieza teatral busca también eso, o sea, humanizar también a la figura del Conde del Otramón. O sea, el Conde
Claro.
del Otramón somos todos en algún momento.
Todos tenemos
Todos
un
hemos sido
duende adentro, sí.
incomprendidos o nos hemos sentido solos.
Claro.
Y desterrados, ¿ah? que,
Claro.
que es como el sentimiento que atraviesa toda la obra. Es un desterrado, ¿ah? es
Claro.
un, es un marginado por muchos aspectos y encuentra en el arte una salvación.
No.
Hay un crítico que dice, bueno, que si él, no, que él vive para escribir los cantos de mal dolor, ¿ah? Porque cuando termina la obra, él muere. Ah, esto es como.
Qué fuerte, ¿no? Claro.
Sí, es fuerte, pero es una vida. La vida de él es tan indisociable de su
De su
poesía,
obra, claro.
claro, de su obra, que eso es lo que lo vuelve también tan singular, ¿no? O sea,
Y tan fascinante, claro,
tan
sí.
fascinante.
Nos dan muchas ganas de ver la obra. Contame un poco el trabajo justamente directora con el actor, ¿no? ¿Cómo fue que llegó Julio a la pieza? ¿Cómo fue la conexión de ustedes? El trabajo de ustedes, la energía de ustedes. Y bueno, me imagino que la facilidad de un solo actor y la complejidad de un elenco de una persona donde se enfoca toda la energía ahí, ¿no? Toda la exigencia también. Contame un poco ese proceso.
Y bueno, con Julio trabajamos juntos desde el comienzo, desde el vamos. Si bien yo tenía esta idea de, bueno, en algún momento escribir sobre Lautremont, obviamente eso implicaba una investigación muy seria, claro, para poder escribir algo sobre él. Y bueno, y le propongo a Julio, y él se entusiasma muchísimo con la idea, y empezamos juntos a investigar.
Ah, bien.
Y bueno, y estuvimos prácticamente dos años en esa investigación, leyendo muchísimo, bueno, entrevistándonos con gente que pudiera también brindarnos alguna información o alguna mirada distinta también. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, Alma Bolón, que nos recibió muy amablemente en Facultad de Humanidades y que también nos dio como su perspectiva, claro, sobre la obra y sobre el autor. Es muy interesante lo que decía ella. Recuerdo en un momento nos dijo, bueno, cuando nosotros le planteamos toda esta cuestión de la locura en torno a Isidoro, claro, Ducas, bueno, ella nos dijo algo así, bueno, la figura del que se opone, el que se opone siempre está loco, o queda solo, ¿tá? O sea, no es que él se asumiera como un poeta maldito, bueno, yo soy raro, no, claro, en realidad el que dice lo que no se puede decir siempre es marginado de alguna forma. Y bueno, y esto de reducirlo a la locura, a la esquizofrenia, como hizo León Blois, bueno, incluirlo entre los raros, como hizo después Rubén Darío, claro, es también una forma de disminuir el contenido político que hay en la obra.
Claro.
Que es política también, es una rebelión que emprende contra todas nuestras estructuras. Nuestras, claro, estructuras de poder, la religión, la sociedad, las normas,
totalmente.
Es una rebelión como a ultranza.
Sí, aparte, es tal cual lo que decís, ¿no? Reducirlo asociarlo a la patología es vaciarlo, sí, de contenido, ¿no?
Es vaciarlo y sí, y es anular todo lo que hay allí de político y de subversivo. Ah, claro, bueno, está loco, esto lo dice alguien que no está en su juicio.
Es un loquito, ¿no? Claro, la típica, ¿no?
Claro. Sí, 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 y anular, sí, también, y anularlo artísticamente también. Ah, o sea, claro, esta tentación que se ha tenido siempre con su obra, ¿no?
Claro.
Y bueno, con Julio emprendimos el camino juntos de investigar, y bueno, y después un poco empezó como un juego donde nos creamos casillas de correo y bueno, yo era la investigadora y él era el conde de Lautremont.
Qué bueno.
Y entonces un poco así nos obligamos los dos a ponernos en dos roles, porque esto también lo que aparece en la obra, hay dos roles clarísimos, hay uno que pretende liberarse de la censura y otro que censura.
Es la definición del teatro, eso.
Claro.
El director de teatro es el censor.
Claro.
Totalmente.
Y bueno, y una vez que tuvimos un material, bueno, empecé con el proceso de escritura de la obra.
Bien. Claro.
Y la obra se estrenó en el 2018 en San José. Y la verdad que hemos tenido un muy lindo recorrido hasta ahora, porque no.
Claro, te iba a preguntar eso, ¿qué pasaba con el público? Yo tenía referencia a eso de que ya habían tenido la experiencia de estar con el público y qué había pasado frente a todo esto que contás, que es extremadamente complejo, ¿no?
Sí, es complejo hasta explicar a veces, ¿no?
Sí, sí, me imagino.
Se trata la obra, bueno, la obra se trata de muchas cosas, pero se trata fundamentalmente de la libertad del artista. Se estrenó en el 2018 en San José, en el Espacio Cultural Ignacio Espino, y bueno, y a partir, precioso, de ahí tuvimos un camino sumamente ascendente con la obra. Obtuvimos el Fondo Regional para Gira, nos movimos por el interior, después, bueno, hicimos antes una temporada en la Sala Tractatus, que lamentablemente ya no está.
Sí, que
después, el año pasado, la pandemia, ¿no?, interrumpió un poco todo lo que era el camino de la trayectoria de la obra, pero logramos reponer en el Teatro Circular. Y bueno, fue muy significativo porque el año pasado coincidía con la celebración de los 150 años de la muerte de Lautremont, que también se hicieron otras actividades que las organizó la embajada francesa.
Claro.
Y bueno, la verdad que muy contentos, muy ha sido muy reconfortante la respuesta del público, más allá de que es una obra que de pronto genera como cierta distancia, ¿no? Porque ya de plano que no conocemos al autor o que uno...
Claro, pero está buenísimo porque tiene esa función también, ¿no? Si no conoces al autor, es como una forma fantástica de entrar, ¿no?
Claro, pero no es una razón para no ir. O sea,
claro.
No es que necesites haber leído la obra de Lautréamont o conocer algo de Lautréamont para empatizar con el personaje o para entender la obra. Si es que la obra se puede entender, porque yo creo que cualquier
claro, tiene esa función didáctica también.
No pasa por el ejercicio de lo racional todo el tiempo, de intelectualizar lo que estás viendo, sino que es una experiencia sumamente emotiva, afectiva, movilizadora, pero creo que eso no requiere de un requisito previo de lectura o de conocer el autor.
Claro, claro, fantástico. Seguramente después de verlo así nos vayamos derecho a buscar los cantos para...
Eso es maravilloso si eso ocurre.
Claro, pero... sí, sí. Seguro. Repetimos entonces, Lautréamont o su última carta, dirección y dramaturgia Angélica González, interpretado por Julio Persa, lo voy a decir, me voy a concentrar en decirlo bien esta vez, en el Auditorio Vaz Ferreira, entradas por Ticantel, y me repetís los días.
24, 25 y 26 de septiembre, o sea, viernes, sábado y domingo.
Y domingo.
De septiembre. Son tres Perfecto. Únicas funciones.
Con
viernes y sábado a las 20:30. Y domingo 19:30.
Perfecto. Angélica, te doy muchísimas gracias por haber estado en Diálogos Comanches esta mañana. Te voy a volver a llamar para seguir hablando contigo y me parece que hay mucho para hablar de Lautréamont y de todo lo... Aparte, me gustaría hablar contigo de teatro, un poco de literatura, aprovechando tu rol docente, me parece que podés ser una guía fantástica para tener este programa, así que te prometo un nuevo encuentro para seguir profundizando en estos temas.
Por supuesto, yo encantada, cuando quieras, y te agradezco a ti la invitación, la posibilidad de llegar a la gente, que de eso se trata.
Muchísimas gracias.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte. Cuando te escribo, olvido
lo malo. Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.